Blog Talk Radio.
Hermano, ponme la radio, noche de boxeo.
Están escuchando Noche de Boxeo Radio. Una vez más, amigos y amigas, están en nuestro programa. Les vamos a traer lo mejor del boxeo. Les acompaña hoy su servidor, César Hernández, y como siempre, mi fiel amigo y coanfitrión, George Jiménez, desde New Jersey. George, ¿cómo te encuentras?
Muy bien, y bueno, primero que nada, un Happy Labor Day a todos los fanáticos que nos escuchan este lunes de fiesta aquí en los Estados Unidos. Pues es el día festivo laboral, y bueno, contento otra vez de estar acá otro lunes hablando del boxeo. Tuvimos un poquito más de boxeo este fin de semana, un poco más activo, y pues muchas peleas de la que vamos a repasar. Y pues otra vez, gracias por estar con nosotros.
Claro que sí, George. Primeramente vamos a recordarle a nuestros amigos que Noche de Boxeo Radio es presentado en parte por el sitio mundial del pugilismo, boxeando.com, nuestras estaciones hermanas, Liberty in the Ring y The Boxing Fix, y nuestra revista de boxeo en línea, Undisputed Fight Magazine, la cual pueden obtener por tan solo $1.99 cada mes en www.undisputedfightmag.com. Saludos especiales para nuestros trailers seguidores de Noche Boxeo Radio que nos escuchan y nos contactan por Facebook y Twitter. Amigos, aquí estamos siempre para servirles. George, tenemos unos grandes invitados hoy. ¿Nos puedes decir, por favor, quiénes son?
Como no, hoy tenemos una noche en mayoría dedicada a muchos prospectos que nos están llegando noticias sobre ellos muy buenas. Bueno, tenemos como primer invitado especial a Tony Lewis, un prospecto en el peso superligero que peleó el fin de semana pasado acá en Verona, Nueva York, bajo la cartelera de Golovkin Proxa. También tenemos a Carlos Zárate Jr., un prospecto peso ligero, a Robert José Acevedo, un prospecto en el peso supermediano, y al hermano de una de las leyendas vivientes y que sigue con nosotros, sigue peleando, a Iván Morales, que es campeón supermosca internacional plata del CMB.
Claro que sí, un gran elenco para hoy. Lo dedicamos a los prospectos internacionales, que es Tony Lewis de Canadá, Carlos Zárate de México, Robert José Acevedo de Puerto Rico, y claro, tenemos a Iván Morales también de México. Así que un show verdaderamente internacional, y estamos muy contentos de que todos puedan estar con nosotros esta noche para brindarle a nuestros oyentes mucha acción acción e información sobre ellos para que los vayan conociendo un poquito más, y algunos de estos muchachos se van a hacer campeones mundiales sin duda. George, ¿por qué no empiezas por favor con los resultados destacados de esta semana?
¿Cómo no? Bueno, empezamos con las unas peleas que se celebraron el viernes en Carolina, Puerto Rico. El amigo del show, Thomas Dulorme, siguió invicto al vencer a Jorge Estrella, que no puso mucha resistencia. Le ganó en todas las tarjetas 100-90, y bueno, se cuenta, ya ve que no tuve la oportunidad de ver la pelea, pero en lo que estuve leyendo se cuenta que Dulorme lució muy bien, aceptó la pelea, aunque su rival vino pasado de peso, y bueno, dijo en una entrevista que mi oponente vino con sobrepeso a esta pelea, pero nosotros salimos a buscar la victoria sin importar cuántos puntos tuvo por encima del límite. Dijo también Dulorme, eso no fue excusa porque yo acepté la pelea y pues pelearé con quien sea ya que soy un guerrero. Como dijimos, bueno, venció a Estrella y se dice que tiene una pelea pactada el 27 de octubre en la cadena HBO, en la edición Boxing After Dark. Vamos a ver si tenemos la oportunidad de hablar con Dulorme otra vez y que nos cuente quién es su próximo rival y bueno, qué más nos puede traer. Se rumora que uno de los peleadores que se rumora que puede ser su contrincante es Luis Carlos Abreu de Argentina y vamos a ver qué nos cuenta Dulorme la próxima vez que esté en el programa. También
Sí,
en
qué
esta...
bien, fíjate, perdón que te interrumpa, pero me agrada ver que Tomás Delorme pues ya se está graduando a programas o funciones más grandes que van a ser televisadas internacionalmente por la cadena HBO, así le da más vista al boxeador, que en ese caso es Tomás Delorme, y también a sus fanáticos, y me parece agradable, ¿no? Que nos puedan dar esa cortesía de brindarnos tan buena función, especialmente con Tomás Delorme, que es uno de los prospectos y contendientes, pues ya del momento.
Sí, cómo no. Y también quería añadir de que Luis Carlos Abreu tiene un récord de 32 peleas, solamente una perdida con 26 por vía rápida, 26 knockouts. Y su última pelea fue, me parece, contra Timothy Bradley. No sé si te acuerdas, esa pelea fue por HBO. Es un argentino que es bien grande, pega duro y bueno, va a ser una buena prueba para Dulorme. Pero vamos a ver si hasta ahora es lo que se rumora, vamos a ver si se hace realidad y pues como tú dices, ojalá que esté por acá en el programa para que nos cuente.
Sí, claro que sí, como dices tú, es una pelea que se está midiendo contra un contrincante más fuerte, más grande, de mejor categoría, para ver en realidad si nuestro amigo Tomás Delorme tiene la pegada, tiene el boxeo necesario para seguir al estrellato, ¿no? Así que vamos a verlo, si Dios quiere, y se haga la pelea en HBO, para verlo en su totalidad y en su máxima eficiencia. A ver, vamos a ver cómo les va a nuestro amigo Tomás Delorme.
Claro que sí. Bueno, también en la misma cartelera esa noche, nuestro amigo también José Pedraza, el sniper, le ganó a José Valderrama por decisión unánime. La verdad, no puso mucha resistencia a Valderrama. Pedraza ganó en todas las tarjetas 80 a 71. Y bueno, sigue en pie, sigue en camino a mejores cosas. La verdad, en esta pelea pues fue un poquito fácil para él. Pero bueno, a ver qué sigue para Pedraza.
Sí, muy bien, también me parece muy bien el paso que lleva Pedraza. Llevan muy bien paso todos los peleadores de Team Puerto Rico y se están luciendo muy bien y están creciendo su afición, primeramente ahí en la Isla del Encanto. Y es algo base para todos los boxeadores, ¿no? Hacerse una base de fanáticos que lo siga alrededor del mundo.
Sí, cómo no. Bueno, el sábado, 1 de septiembre, también se celebró una pelea muy buena en el Koenig-Kilsner Arena de Oberhausen, Alemania. Esta pelea fue entre el australiano Daniel Gill, con récord de 28 peleas, una perdida, 15 knockouts, contra campeón de los pesos medianos, Felix Sturm, que tiene récord 37 peleas, 3 perdidas, 2 empates, 16 knockouts. Pues Gill dio la sorpresa del fin de semana y de mucho tiempo, arrebatándole cinturón de supercampeón de la Asociación Mundial de Boxeo y pues con eso unificó el de la Federación Internacional de Boxeo. Esta pelea pues fue muy cerrada, las tarjetas fueron 116-112 para Sturm, 116-112 para Gill y la tercera también fue 116-112 para Gill, el australiano. Pues es el nuevo campeón, peso mediano de supercampeón, por decir, del AMB y también mantiene su título de la FIB. No sé si tuviste un chance de ver esta pelea, me parece que sí. ¿Qué te pareció la pelea?
Pues sí, fíjate, me pareció una pelea excelente. Los dos se dieron muy bien, muy buen boxeo de ambos. Algo que sí llamó mucho la atención para mí fue que le dieron la decisión a Gil, que en Alemania, pues siempre hemos dicho, ¿no? Que en Alemania tienes que noquear al campeón, pero aquí ganó por decisión dividida. aunque sí demostró Gil que le estaba superando en los golpes, en la cantidad de golpes, como quiera, los golpes de contundencia y quizás un poco más certeros fueron los de Storm. Y pues no estoy enojado con el resultado, me pareció justo, aunque también hubiera sido justo si se lo hubieran dado a Felix Storm, con decisión dividida. ¿A ti qué te pareció?
Sí, bueno, la pelea estuvo muy cerrada, me sorprendió, ya que yo daba, pues el favorito para mí era Storm, y bueno, lo que pienso es de que yo creo que debería darse una revancha, aunque según lo que estuve leyendo, no hay ninguna cláusula para que se dé la revancha. Me parece pues un poquito sorprendente de que Storm no hubiera hecho, o sus manejadores no hubieran puesto esa cláusula de la revancha en el contrato, pero pues me imagino que el dinero, como dice, que el dinero hace bailar hasta el perro, y si le dan buen dinero a Gil, yo creo que se puede dar esa revancha. También hay rumores de que se haga una pelea de unificación contra Golovkin, que también peleó el sábado pasado, y en un momento vamos a repasar su pelea. Yo creo que cualquiera de las dos peleas sería muy bueno, trae mucha acción a los pesos medianos, y pues otra vez el peso mediano está en los periódicos, en el internet se lee mucho sobre muchos combates que los fanáticos quieren ver.
George, déjame te hago una pregunta que se me hizo a mí este fin de semana por un amigo y fanático aquí del show. Me preguntó, mira, ahora que es campeón unificado o tiene dos de los cinturones a Gil, ¿tú crees que sea fácil hacerse una pelea de unificación ante el ganador de Chávez Jr. contra Martínez?
Te voy a ser sincero, yo no creo. Te digo que para mí, en mi opinión, yo creo que Chávez Jr., esta va a ser su última pelea en los pesos medianos. Yo creo que le está quedando un poquito difícil hacer el peso. Es un muchacho muy alto, tiene es muy acuerpado, tiene los hombros bien anchos. Tal vez si ganara Sergio Maravilla Martínez, se pueda dar esa pelea en un futuro. Pero no sé, lo dudo mucho. Yo creo que la oportunidad se va a dar contra un peleador como Golovkin, que está en su vida y que HBO tiene mucho interés en él. Yo creo que Sergio Martínez está buscando las peleas más grandes ahora, las que más les dé dinero, y no creo que Gil sea una de esas peleas.
Ah, muy bien. Fíjate, la respuesta que di yo fue la siguiente. Dije que quizás con Chávez no se pueda, porque negociar con Top Rank sería muy difícil para el equipo de Gil, porque claro, todas las ventajas las quiere Top Rank, que quizás sería más fácil negociar una pelea con Sergio Martínez. Pero también, como dices tú, el mismo tema toqué, que ahorita lo que está buscando Sergio Martínez son las peleas grandes, de gran bolsa, ¿no? Y es algo que Gil todavía no puede proporcionar. Así que se me hace difícil que se haga una pelea de unificación, más se me hace más fácil que se haga una pelea entre Golovkin y Gil.
Sí, exactamente. Hay que recordar que el boxeo es un negocio, y pues Gil todavía no tiene esa fanaticada que va a ser buen negocio para un peleador como Chávez Jr., que tiene bastante fanaticada, y alguien como Sergio Martínez, que ha peleado los mejores peso mediano y mediano junior que han habido. O sea que a Gil le falta un poquito más. Claro que ganarle a Felix Storm fue muy grande, pero yo creo que se hace más fácil una pelea con Golovkin, o tal vez hasta con Pirog, que con Sergio Martínez o Chávez.
Sí, estamos de acuerdo en eso, George.
En mi opinión. Bueno, seguimos repasando las peleas del fin de semana pasado. También en el Turning Stone Resort Casino acá en Verona, Nueva York, el kazajo Gennady Golovkin ganó por nocaut técnico al polaco Gregor Proksa para retener el título mediano del AMB y OIB en una convincente presentación en los Estados Unidos y en la cadena HBO. Todos vimos esta pelea. Golovkin, en mi opinión, lució muy bien, muy fuerte. Tiene una pegada que se notó desde el primer round. La única falla que le veo es un poquito, tiene que arreglar su defensa, porque sí recibe golpes, y Proxa lo pudo conectar en toda la noche, pero tiene muy buena quijada y eso fue lo que le ayudó en la pelea, aparte de la pegada tremenda. Creo que tengo dos opiniones sobre él. Una, lógico que es un peleador con mucha acción. Me gustan ese tipo de peleadores. Lo único que todavía le falta ganar unas peleas con peleadores de más alta más alto nombre o mejor nombre, por ejemplo un Sergio Maravilla Martínez o tal vez un Pirog o ganarle a un Felix Stern para poder desear esas peleas grandes que él está buscando. Al final de la pelea él llamó a nombres como Andre Ward hasta Floyd Mayweather Jr. y bueno, HBO te quedó encantado con él. Yo sé que tú escuchaste los comentarios. ¿Qué te pareció la pelea? ¿Qué te pareció Golovkin? ¿Y qué te pareció ese encantamiento que tenía HBO con este peleador?
Pues fíjate, yo he seguido la carrera de Golovkin desde que peleó con mi amigo Anthony Ice Greenwich. Lo noqueó, parece que en el tercer round o cuarto round. Desde entonces sigo su carrera. Sé que es un peleador fuerte, exolímpico, y también, pues, muy buena pegada, ¿no?, con ambas manos. Pero creo que es un poco prematuro, George, de tantas alabanzas que le está dando a HBO. Creo que lo están impulsando demasiado antes de que se pruebe con alguien de renombre, ¿no? Se le está dando mucho crédito, aunque sí se merece el crédito que se le está dando a su pegada. Pero tiene lapsos en defensiva, que ya vimos. Y quizás contra alguien que tenga más pegada, o sea, más fuerte o más grande, pues quizás pague el precio, ¿no?, de pelear del modo en que pelea. Pero sí, algo que definitivamente, pues, lleva un aire de, ¿qué te diré?, que nos deja contentos, ¿no?, de ver peleas en las 160 libras, en 154, de pensar, a ver, ¿qué si lo ponemos contra Andrew Ward en 168? Pues nos está dando algo diferente, ¿no?, algo diferente de otro país, de otro estilo de pelea que nos gusta a todos. Pero para mí los comentarios de alabanza de Golovkin a la categoría de que puede pelear contra Sergio Martínez en su siguiente pelea o contra un campeón, supercampeón, pues se me hacen un poco prematuros.
Sí, claro que sí, es la misma opinión que tuve yo. Yo creo que hay que ver un poquito más de él, hay que verlo contra otros peleadores. Aunque Proxa fue un peleador que le dio problemas, le dio ángulos y también pues logró conectarlo, no creo que esté del nivel de un Felix Sturm o un Sergio Maravilla Martínez. Creo que es un poquito prematuro, pero bueno, puede ser que a lo mejor no estamos viendo algo especial de él todavía. Simplemente no quiero empezar a celebrar ya el próximo libra por libra, mejor peleador libra por libra, hasta verlo con mejor o contra mejores oponentes. Vamos a darle un poquito más de tiempo y pues a ver qué pasa, ¿verdad?
Claro que sí. Fíjate, estuvimos hablando en Facebook con, como lo hacemos con algunos de nuestros amigos, y una de las sugerencias que hice yo y también hiciste tú, que fue, bueno, dice que está dispuesto a pelear en 160, 154 libras, lo más pesado 168, y le dimos algunos rivales en las 154 libras. Dije, bueno, pues si se quiere medir contra alguien como Kanan Brundage, Cornelius Kanan Brundage, que tiene un estilo muy diferente, muy difícil, que demandaría mucha atención y mucho ajuste defensivo y ofensivo de Golovkin. Y el otro en las 160 libras, pues me gustaría una pelea contra Peter Quillen, que es un peleador alto, fuerte, de alcance, con buena pegada. Así que esos son a los que me gustaría verlo, con los peleadores que me gustaría ver a Golovkin pelear, y para que nos muestre un poquito más, ¿no? Esa es mi opinión.
Claro que sí. Bueno, y otra cosa es de que un poquito, yo creo que el peso mediano sería el límite para él, ya que no es muy alto. Yo creo que peleadores como Andrew Ward, Chad Dawson, Carl Froch serían muy grandes para él, aunque puede ser que en un futuro llegue a dar a ese peso. Yo creo que todavía tiene muchas peleas buenas que dar en la 154 y la 160, y pues vamos a ver. Lo único que sí digo es que dio muy buena pelea, lució muy bien en HBO y peleando en Estados Unidos, y yo creo que se le abrió las puertas para buenas peleas y pues también para mejor dinero.
Sí, claro que sí, claro que sí. Ojalá pues se le maneje con cuidado, pero también con un poquito de urgencia, porque ahorita es el momento donde HBO está salivando, ¿no? Que ven un prospecto que quizás lo quieran empujar un poquito más, y es hora de ponerlo contra peleadores de un poquito más de categoría de que vimos contra Prosca.
Claro que sí. Bueno, no sé si nos va a llamar nuestro invitado. Estamos esperando la llamada de un invitado especial que nos llama desde el Canadá. El nombre es Tony Lewis, que es un prospecto en el peso superligero. En cualquier momento nos está llamando, pero seguimos repasando las peleas del fin de semana. Bueno, en esa misma cartelera celebrada en Verona, Nueva York, en el Turningstone Casino, peleó también a Dustin Zurich contra el boricua Jonathan González. Bueno, esta pelea tuvo un poquito de controversia, ya que el boricua González vino un poquito pasado o un pocote pasado de peso a la pelea. Se dice que él se presentó en el entrenamiento en Nueva York pesando 171 libras y pues le quiero recordar a los fanáticos que la pelea se iba a dar en las 154. Y bueno, González, que apenas tiene 23 años, no pudo dar el peso, se presentó al pesaje pesando 169 libras y pues después de estar en el sauna por bastante tiempo para tratar de dar el peso, logró bajar hasta las 163 y pues como les dije antes, la pelea era en las 154, o sea que estaba muy pasado de peso. Hubo un poco de negociación entre González y el equipo de Zinzeroc y pues la pelea se dio y pues dijeron que no podía pasarse de las 165 y pues sí, dio el peso, tuvo que pagar una multa de $60,000 de su bolsa, que fue un total de $125,000, o sea que perdió bastante dinero y se celebró la pelea. Pues la pelea estuvo más o menos, yo creo que lo del pesaje dejó mal gusto en los fanáticos. Yo creo que para mí González debió haber salido a noquear a Dustin Zurich, porque la verdad era el hombre más grande en el ring esa noche. Hizo lo que tuvo que hacer, no vino en knockout, pero ganó, no, perdón, la pelea se fue al empate, aunque en mi opinión debió haber ganado González. Yo creo que fue el hombre que lanzó los golpes más duros en la noche, pero bueno, la pelea acabó en un empate. Quiero que me des tu opinión sobre esa pelea.
Sí, fíjate, pues primeramente, como dices tú, nos quedó mal sabor en la boca, ¿no? Por el sobrepeso que tenía González a llegar a la pelea, antes de la pelea, y el día de la pelea pues era un light heavyweight peleando contra alguien mucho más pequeño, ¿no? Y es algo que afectó mucho a Dzurek. A todos los golpes que le plantó a González, pues no se le vio ningún efecto. Y algo que también, como dices tú, y vamos a reiterar, con el sobrepeso que tenía González, era para deshacerse de Dzurek en los primeros 5 rounds, ¿no? Pero se le fue alargando la pelea, y con la condición que tenía Dzurek, pues le dio pelea todos los rounds, y se llevó un empate, algo que en mi opinión hubiera sido, ¿qué te diré? Pues no debido, no sé, para mí ganó González y se lo hubieran dado, aunque parece que los jueces se enojaron un poquito y no se la quisieron dar.
Sí, puede ser eso también. Yo pensé, en mi opinión, como dije antes, yo pensé que González ganó la pelea, era lo lógico, era el hombre más joven. Tenía, como dijimos antes, una ventaja en el peso y pues también tiene la pegada. En 15 peleas lleva 13 knockouts, o sea que el muchacho pega duro. Qué lástima, porque hizo, la verdad, se hizo un mal a él mismo, ya que mucha gente lo está criticando. Un muchacho que es prospecto y es uno de los buenos prospectos que tiene Puerto Rico ahora, la verdad no tiene que estar pasando por esas cosas. Uno entiende que a veces puede no sé, haber fallas en la báscula, está pasado un par de libras, pero la verdad, venir 9 libras pasado es una falta de respeto al deporte, en mi opinión personal, y algo que no debe pasar, y sobre todo un prospecto de la talla de González. Bueno, vamos a ver qué sigue en el futuro de González. Yo creo que se hizo un daño y no lo vamos a ver.
Sí.
Sí, no lo vamos a ver a pelear por HBO por un buen tiempo. No a todos los peleadores prospectos se le da esta oportunidad y pues no la supo aprovechar. Y pues vamos a ver qué sigue en su carrera. Como dije,
a ver, George, perdona que te interrumpa, pero parece que ya tenemos a Tony Lewis en la línea. Tony, are you there? Tony, are you there? Pues parece que no, fíjate, lo que voy a tratar de hacer, George, le voy a llamar, a ver si nos contesta. Sí, me voy a ausentar un momentito, por favor, me disculpas.
No hay problema. Bueno, pues seguimos el repaso de las peleas. Pues como decía antes sobre la pelea de Cinzurek y González, por un lado, González no dio el knockout que muchos fanáticos esperaban, ya que era el hombre más grande en la pelea. Y pues de Cinzurek también no hizo la pelea que hace. No hay comunicación ahora.
Vamos a intentarle de nuevo.
Bueno. Sí, bueno, de Cinzurek la verdad lució un poquito viejo. Yo creo que le afectó esa pérdida que tuvo entre Maravilla Martínez, y pues no dio la pelea que usualmente sabe dar un peleador que viene adelante, da contraataca y tiene muy buen boxeo. Pero bueno, a seguir con el repaso de las peleas. También el sábado en Guasave, México, se celebró una pelea entre Mario Rodríguez contra Cosinati Joji. Esta pelea fue por el peso paja, y pues Rodríguez, con récord de 15 peleas, 6 perdidas, 11 knockouts, gana este título a los 23 años. Fue una victoria muy sorpresiva para Rodríguez, que se le dio la oportunidad de pelear en su tierra. Y bueno, felicitaciones al nuevo campeón y mucha suerte en el futuro. En el sábado también en Los Mochis, México, la verdad, una pelea que no debió darse. Yo creo que no hace mucho favor a este peleador que voy a nombrar en dar esas peleas. Miguel Ángel, el Mikey García, gana por knockout en el segundo round ante Mauricio Pastrana. Es un, pues como dije antes, una pelea que no tuvo que haberse dado. Fue un combate muy desparejo. García tiene 24 años, es un excelente prospecto. Estaba esperando para chance de pelear contra, se nombraba a Pelechín Caballero, se nombraba también a Orlando Salido. Y pues mientras se daba una de esas peleas, decidió pelear a Pastrana, que es un peleador de 39 años, oriundo de Colombia. Fue un peleador pues que ya no está en su apogeo, y simplemente fue pues una, por decir, una presa fácil para Mikey García, que está en un excelente nivel. Vamos a ver qué sigue para Mikey, y ojalá se den esas peleas contra
Tony,
Orlando City Salido.
Tony Lewis, are you there?
I'm there.
Hey, all right. We have Tony Lewis on the line right now. Tony, thank you for being on our show, Noche Boxeo Radio. I have my co-host, George Jimenez, on the line with me. So what we're going to do is, you know, our program is in Spanish, so we will ask you the questions in English, and then we will pause for your answer. Once you give us the answer, we will translate to our Spanish speakers. Is that okay with you?
That's fine.
That's great. George, do you want to start?
Sure. Thank you, Tony, for being on the show. It's an honor to speak to you, and you know, just so that we can get to know you a little bit better, can you tell us a little bit about yourself, about how you started in boxing, and then we'll get to, you know, the fight that you had this last Saturday in New York.
Yeah, I started when I was in karate for about 5 years, very young, when I was a kid, and then I was going for my brown belt whenever my dad got involved with a new gym that got that opened up in my town of Cornwall, Ontario, Canada. Started teaching boxing, and some the owner of the gym, I found out that he did boxing when he was in high school and that. So I got involved with it because I just wanted to follow my dad. And I was only 12 years old when I had my first amateur fight. And from there, I just kept moving forward and slowly got more and more involved with the boxing and less from the karate. And 7 years later, I made my pro debut, and here we are now.
Thank you, Tony. Let me translate for the fans. Bueno, yo le pregunté a Tony Lewis, que es un muchacho prospecto de Canadá. Tiene un récord de 15 peleas, ganadas 7 knockouts. Le pregunté cómo fue su comienzo en el boxeo y pues también más adelante le preguntaremos sobre su pelea. Bueno, él nos cuenta que hizo la transición de las artes marciales, o sea, el karate, a una edad muy temprana. Y empezó por el karate y después tuvo interés en el boxeo. Hubo un gimnasio, en un gimnasio cerca de su casa, en Quebec. Empezó a los 12 años y pues fue una transición fácil, ya que pues el karate y el boxeo están muy, muy parecidos. Tony, and Harry, let's talk about your fight on Saturday. It didn't go for too long. What did you know about your opponent, Andres Ledesma, and how did the fight play out?
What I knew about Andres Ledesma was that he was a crafty veteran. I knew he had, I was his 40th fight. He had been with a lot of good top-notch competition between former world champions or other top prospects, undefeated prospects coming up in that. So I knew he'd been matched tough. And he had won some, he lost some over the years. So I knew he was bringing a lot of experience to the table. And he had seen guys like me before. And as far as our fight, what I could say, you know, I felt him out. I started feeling him out with the jab, doubling up with the jab, touching his body. And then I caught him with the right shot at the right time, which was a liver shot, a left hook to the body. And it ended things quickly. And We never got to find out how the fight would develop. I caught him with the right shot at the right time, and I caught him early, and that was that.
That's great. Bueno, le pregunté qué sabe de su contrincante en la pelea que tuvo el sábado pasado, Andrés Ledesma. Pues dice que su contrincante era un veterano bien duro. Ha peleado con campeones y ex campeones mundiales, prospectos de alto calibre. Y pues que era un veterano bien, bien duro. La pelea, la verdad, no duró mucho, duró un round solamente. Acabó por un golpe que le dio al hígado, un gancho izquierdo al cuerpo, al hígado. Y pues que dice que muy feliz porque la pelea no duró mucho, hizo lo que tenía que hacer y el knockout vino cuando tuvo que venir. I know that the fight didn't last too long for you get a few rounds in, but is there anything that you learned or you felt that you learned in this fight, either about technique or something that you learned about yourself?
Well, from looking back on the tape, from what I saw, I was happy that I was starting everything with the jab right from the get-go, and I was I had taken an aggressive stance early without expending energy, but just a very aggressive, assertive stance right from the get-go, because sometimes in the past I tend to usually be a slow starter, and I took the initiative fairly quickly, and I was setting everything up with the jab. My hands were up. I was moving my head. I had a forward stance, but I was doing things intelligently, and that's how we got the knockout.
Thanks. Bueno, yo le pregunté qué aprendió en esta pelea, aunque no duró mucho, si aprendió algo en la técnica o algo que no sabía de él. Dice, bueno, que al ver el video otra vez, él vio que le gustó que estaba usando su jab y que fue más agresivo. Y pues dice que sus peleas pasadas, la verdad, ha empezado un poquito tarde en la pelea, pero que esta fue una pelea donde empezó rápido, por eso vino el knockout. All right, Tony, I'm going to pass you to Caesar so that he can ask you a few questions. Thanks very much for answering my questions, and good luck. If you...
No problem.
Tony, thank you for being on our show once again. We really appreciate it. My first question to you is the following. Who's your promoter right now?
My promoter is Greg Cohen.
Greg Cohen?
Le
preguntamos a Tony Lewis que quién es tu promotor actualmente. Dices que es Greg Cohen. Who's your trainer?
My trainer is George Lewis, who is my father. He's my manager and trainer.
Y le preguntamos también que quién es su entrenador. Y dice, bueno, mira, mi entrenador es mi padre, George Lewis, también es mi manager. Now, you know, this was your 15th fight, if I'm not mistaken, and 14 of those fights, your professional fights, have been in Canada. This is the first one to be in the U.S. Should we expect to see you more in the U.S. now that you have 15 fights under your belt?
Yes, definitely, because with this new contract with Greg Cohen, being he's an American promoter based out of New York City, he hosts most of his shows in the States, so you'll definitely be seeing more of me south of the border, definitely.
Okay. Le preguntamos a Tony Lewis que, mira, ya lleva 15 peleas profesionales, que 14 de ellas han sido aquí en Estados Unidos, y esta fue la primera vez que lo vemos aquí en Estados Unidos, que fue en Nueva York. Le preguntamos que si lo podemos ver más aquí en Estados Unidos. Dice, sí, fíjate que sí, mi promotor es Greg Cohen. Pues Greg Cohen es un promotor aquí de Estados Unidos, y con el nuevo contrato que tenemos con él, pues me van a ver mucho más en Estados Unidos. Tony, what are your goals for the remainder of 2012? I know, you know, we're in September already, but are you trying to get another fight in before the year's over?
Definitely. We're looking at maybe another fight again at the same casino that I just fought at this weekend back in Verona, New York, at the Turning Stone Casino, possibly October 27th, and or on the undercard of the Dakota Waston Trout fight, December 1st at the Garden.
So one
if not both.
Oh, really? One or both? That's great.
Yeah.
Do you have an opponent yet?
Not yet. That's like I said, I just fought a couple of days ago, so that's all being worked on now. But I should have some news very soon.
Okay, let me translate that. Le preguntamos a Tony que si, ¿cuáles son sus metas para el 2012? Ya estamos en septiembre, un poco avanzado el año, pero si piensan pelear otra vez en el transcurso del año. Dice, sí, claro que sí. Dice, en octubre 27, pues tenemos propuesto una pelea en el mismo lugar donde acabamos de pelear, que es el Turning Stone Resort and Casino en Verona, Nueva York, o estar también en una de las peleas de respaldo de Cotto contra Austin en diciembre. Now, Tony, can you please tell us, I mean, you hit the guy with the body shot. We're talking about the Ledesma fight. Is it something that you constantly work in the gym to attack the body in that way, or is it something that you just saw an opening for?
It was a bit of both. The left hook to the body is my favorite punch, but it's not something I necessarily look for. I fight my fight. There's other things I can do. And there's, I can adapt to different situations in the ring. But he presented the opening. I saw it, so I took it. I didn't hesitate.
Okay. Le preguntamos a Tony que si el gancho con el que noqueó a su oponente, Ledesma, que si es algo que utiliza todo el tiempo, o es algo, un golpe favorito, o que si nomás vio la oportunidad y lo tiró. Dice, no, fíjate, el gancho al hígado es uno de mis preferidos. Algo que hago todo el tiempo. Dice, pero no lo busco continuamente. Dice, vi la oportunidad donde estaba abierto el contrincante, lo tiré sin titubear y resultó en un knockout. Well, Tony, you know, that's basically all the questions I have for you. We always tell our guests, you know, to do a shout out, to give thanks to everybody that follows them. So here's your time. Go ahead.
No, that's it, man. Just a shout out to everybody back home. In Cornwall and my fans in Canada, and anybody that saw me in the States, you know, I'm looking forward to expanding my fan base. And like I said, this was just the beginning. I'm looking forward to bigger and better things south of the border, and I can't wait to get back in there again.
Okay, can anybody follow you on Facebook or Twitter?
You can follow me on Facebook. I got a Facebook page, Tony Lightning Lewis, and. Like Tony is T-O-N-Y and Lewis is L-U-I-S. And like I said, Tony Lightning Lewis is my Facebook page.
Okay, great. Tony dice que le agradece a todos los fans por darle su apoyo a sus amigos en Canadá, a toda la gente que lo sigue. Dice que lo pueden seguir en Facebook por Tony Lightning Lewis. Lewis con Lewis. Well, Tony, we greatly appreciate you calling in and being on our show. Hopefully this won't be the last time. We want to see you fight even more here in the States. You have a very fan-friendly style that we hope you succeed very, very much. And definitely, please don't be a stranger, and we'll be in touch with you to get you more involved here in our show.
Thank you very much, man. Thank you for calling, and I look forward to speaking to you guys soon.
Thank you. Take care, Tony.
Thank you, Tony.
Take care,
bye-bye.
Man. Ciao.
Esa fue la entrevista con Tony Lewis de Canadá, un gran prospecto. Si no lo han visto, amigos, tiene las manos muy rápidas, buen movimiento de cintura, de cabeza, tira un golpe al gancho al hígado como si fuera mexicano. Así que si no lo han visto, no se olviden de él, se llama Tony Lewis.
Muy bien, muy bien. Me gustó lo que dijo sobre su estilo agresivo y también que usó su jab para lanzar sus golpes. Se escucha que tiene muy buena técnica y pues no tuve la oportunidad de verlo. Yo sé que tú lo viste y pues confío en tu opinión y pues vamos a ver qué le sigue a Tony Lewis. ¿Algo más que quieres añadir a César?
Pues solamente que hay que seguir muy cerca, fíjate, porque es un prospecto de Canadá que no lo hemos visto mucho, pero en algunas peleas que sí lo he visto, y hay otras que veo, se ve muy bien, muy completo el muchacho, un estilo agresivo que es algo que le gusta mucho a la gente, y pues hay que seguirlo de cerca, ¿no? Y ahora que va a estar peleando más seguido aquí en Estados Unidos, pues hay que darle un poquito más de atención. Vamos a pasar a la siguiente entrevista de una vez, George, porque se nos hace un poquito tarde, con
bueno.
Carlos Zárate Jr. Déjame la marco, por favor, se me voy a ausentar un momentito.
¿Cómo no? Pues mientras César regresa, pues vamos a recordar a los fanáticos que el programa es presentado en parte por el sitio mundial del pugilismo, boxeando.com, a nuestras estaciones hermanas Libre in the Ring y The Boxing Fix. El Libre in the Ring es un show todo en inglés, 3 horas de boxeo, todos los jueves a las 8 p.m. The Boxing Fix, más que todo es un programa de repaso de las peleas, también en inglés. Ese es los domingos, perdón, a las 8 p.m. Y bueno, también es traído por la revista de boxeo en línea Undisputed Fight Magazine, que solamente por un...
Bueno,
no, no, no,
sí, muy buenas noches. Habla César Hernández, Noche Boxeo Radio. ¿Me permite hablar con Carlos Zárate Jr.?
Espéreme. Ayer quedó de la entrevista.
¿Quién?
Carlos Zárate Jr., para Estados Unidos.
¿No?
Sí. Bueno.
Bueno.
Fíjese que salió. ¿A qué horas quedaron?
Quedamos a las 7:35,
hijo,
más o menos. Pero aquí hablo ahorita con Carlos Zárate padre, ¿verdad?
Yo sí.
Bueno, señor Zárate, si no es inconveniente, pues nos gustaría una entrevista con usted también.
Sí, sí, mientras llega.
Bueno, muy bien, mire, ahí tenemos un poco de tiempo, pero vamos a hablar con usted. Bueno, estamos en vivo con una leyenda viviente del boxeo mexicano, el señor Carlos Zárate padre, su hijo sigue sus pasos en el boxeo, Carlos Zárate Jr. A su última pelea, pues tuvo alguna lesión dentro del ring, en el hombro derecho, si no me equivoco, señor
Sí, efectivamente.
Zárate. ¿Nos puede decir un poquito qué le pasó a su hijo, por favor?
Bueno, pues mire, empezó la pelea y empezó dominando y ya en el tercer round lo tumbó 2 veces y en el cuarto round pues ya se veía que el chamaco no iba a aguantar, pero pues tiró un fuerte uppercut y le desvió el brazo y se le zafó el hombro. Entonces él se tiró al suelo porque ya otras veces también había tenido un desligamiento, ¿no?, de ese mismo brazo, y ya lo habían operado y todo, pues nosotros no pensamos que le fuera a pasar eso, y entonces se le fracturó y se tiró al suelo, pero ya el codo no regresó a su lugar, y entonces estaba peleando con una mano, lo dejaron seguir y estaba peleando con una mano, pero pues yo al ver eso, pues me subí a detener la pelea porque pues no estaba sufriendo mucho él y nosotros también por verlo de esa manera. Y entonces me dijo el referee, ¿usted la para? Y yo le dije sí. Entonces paró la pelea y le dieron, o sea, la cosa era que yo no me puse abusado en ese momento porque pues era de irse a las tarjetas, ¿no? Porque había sido un accidente. Entonces entonces ahí revisando la tarjeta pues se hubiera dado muy 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 exagerado ya un empate técnico, ¿no?
Sí, sí.
Pero no fue así, el referee le dio la victoria al chamaco este porque pues nosotros no nos pusimos vivos. Entonces esa fue la cosa y ahorita pues bueno, ya bajó del ring vendado porque le pusimos una venda y ya le hablaron a una cruz y ya vino la cruz y nos llevó a un hospital y ahí en el hospital le tomaron una radiografía y ya lo sedaron, llegó el anestesista, lo sedó y luego ya le acomodó el hombro y luego ya le puso otra para que despertara, otro medicamento y ya despertó bien con su brazo, ¿no? Entonces hay que saber por qué se le zafó ese de esa manera otra vez. No sé, a lo mejor los ligamentos están flojos o no sabemos. Entonces apenas ahora fue con el médico y le hicieron una resonancia magnética y cállense porque está hablando al radio y pues vamos a ver que se lo dan en 3 días hábiles. Entonces ya sabremos qué prosigue, ¿no?
Sí, sí.
Por lo pronto, pues yo mi idea es que pues hay que conservar la calma, ¿verdad? Porque pues no se puede hacer otra cosa. Yo qué más quisiera que él pues pudiera seguir y que se restableciera bien de esto, pero pues es decisión de él también. Le digo, pues si tú quieres seguir, hijo, pues tú ya eres un muchacho adulto, ya tienes 23 años y ya decides tú si quieres seguir. No, sí, papá, yo sí quiero seguirle. Bueno, pues entonces atiéndete y ya veremos. Pero por lo pronto, pues yo me imagino que unos 3 meses no va a estar mínimo en acción, ¿no? No va a tener pelea ni nada de eso. Uh-huh.
Pues sí, vamos a recordarle a nuestros amigos oyentes que Carlos Arte Jr. lleva un récord de 17 ganadas, una perdida y 12 ganadas por nocaut. Va en muy buen camino, buena trayectoria en su carrera. Pues ojalá sea algo no muy grave, que se pueda reparar pronto y sane completamente, señor Arte.
Pues sí, porque inclusive ya estaba programado para pelear allá en Ontario, allá por Los Ángeles, ¿no?
En Ontario, Canadá.
No, en Ontario, Los Ángeles, oye, ¿dónde era?
Sí, por Estados Unidos.
Estados Unidos, pero...
Okay.
Pues,
bueno, ahí le buscamos después dónde es.
Pues ahí cerquita de Tijuana. Por
ah,
ahí,
sí,
porque...
sí, 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 en efecto, sí. Sí está en California, en el sur de California.
Ándele. ¿Ya ve?
Sí, muy bien.
Entonces, pero fuimos a Tijuana, que ahí le iban a dar la visa, total que otra vez nos regresaron a Guasave, y bueno, una de trámites que se hicieron, y ya le dieron ahí una visa, pero de turista, no de trabajo, y la que queríamos era de trabajo.
Ajá.
Y pues estamos esperando eso, pero pues va usted a ver que todo va a salir bien, porque le pedimos mucho a Dios. Somos muy creyentes y sabemos que Dios existe y que nos va a echar la mano.
Sí, estamos claro que sí, claro que sí.
Dedicados a Él y ya sabe usted que cuando pasa esto, el universo se conspira para hacer su leyenda propia de cada persona y creo yo que eso va a suceder con Carlos y todo va a ser, pues, todo lo que Dios disponga también.
Sí, claro, claro. Ahora, señor Zárate, aquí tengo mi confitrión, George Jiménez. No sé si tenga algunas preguntitas para usted. Si es tan amable también de contestarle las de él, se lo agradecería mucho.
Bueno, muchas gracias. La verdad es un placer, señor Zárate, de tenerlo acá en el show con nosotros. Cuéntenos un poquito sobre, ya que no le puedo preguntar a su hijo, ¿cómo fueron los comienzos de su hijo? ¿Cómo tomó interés en el boxeo?
Pues mire, la historia es un poquito cruda y pero a la vez pues fue la que me abrió el paso con él porque pues yo andaba un poco mal, me salí de mi casa, después de la pelea con Fenech en Australia, porque pues pensé que yo había ganado, le corté la cara y dijeron que habían sido cabezazos, en fin, ¿no? Entonces yo pues anduve ahora sí que en la dulce vida y anduve fuerte, ¿no? Entonces yo me salí de la casa porque pues yo ya no quería compromisos ni que nadie me dijera nada ni nada. Empecé a agarrar el alcohol y luego pues la droga. Entonces yo pues me fui para abajo muy mal. Entonces pues todo esto me fue un camino muy muy largo, 10 años. Entonces yo pues ya una vez pensando en a quién irle a pedir dinero, me acordé de don José Sulaimán, el presidente del Consejo Mundial, y fui y le dije: oiga, fíjese, don José, que voy a hacer una función de box y quiero que me regale los trofeos, ya los mandé a hacer y quiero dinero. Y dice: no, pues fíjese, Carlos, que aquí ya sabemos que anda usted medio mal y no le podemos dar dinero, pero sí le podemos dar una ayuda, solamente que se vaya a rehabilitar a un anexo, ¿no?
Sí, sí.
Uh-huh. Un centro de rehabilitación. Y yo dije: no, pues, ¿cómo? Ahí no voy yo a meterme, ahí nomás van los que están mal, los que están locos, ¿yo cómo voy a ir ahí? Pero fui cayendo en mis propias mentiras, señor, y poco a poco les dije a mi familia que me encontraba luego en la calle: no, ya me va a ayudar don José, ya me va a... Y sobre todo a mi hermano Jorge, que siempre anduvo conmigo. Pero él se fue a ver a don José y todo, y ya le dijo don José que sí, que yo que tenía para mí un apoyo en un centro de rehabilitación. Y ya, pues ya quedé yo que nada más que pasara un cumpleaños, ya me iba a ese centro de rehabilitación. Y mi esposa y mis hijos me iban a ver a donde yo andaba. Yo andaba por acá, por un barrio que se le llama La Merced, y andaba yo muy mal, le digo, y toqué fondo. Y entonces, pues yo le prometí a mi familia que ya me iba a componer y que íbamos a ser una familia, pues como toda, normal, y me fui a ese centro de rehabilitación por mi propia voluntad, y duré 8 meses ahí, señor. Entonces yo ya salí, pues no, salí de una manera hermosa, porque ahí conocí a Dios, me di cuenta de todos mis errores, reconocí realmente que estaba yo, pero mal en todas mis acciones y mi manera de ser, y saliendo de ahí le dije a don José que ya había salido. Y me dijo él: mire, mañana voy a salir de México, pero aquí le dejo un dinero para que tenga para su cena, porque era una Navidad. Y entonces pues yo pensé que cómo no iba a existir Dios con esas cosas que me regalaba la vida, ¿no? Y ya así empecé, me dijo, y el fin de año, ya el principio de año lo espero en el consejo. Dije: sí, cómo no. y ya fui a principio de año y empecé a trabajar ahí en el consejo, señor, en los archivos, y también hubo pues el apoyo para muchos boxeadores que estaban mal, ¿no? Que estaban en el mundo de las drogas, del vicio, y tuve la suerte de darles mi experiencia y de ayudarlos. Entonces, un cierto día se acercó mi hijo a mí y me dijo: oye, papá, yo quiero que me enseñes a boxear. Él tenía 17 años, y le digo: ¿a poco? Sí. Digo: bueno, ya lo llevé con un amigo, y ya como a los 3 días le digo: ¿qué pasó? ¿Qué te ha enseñado? Dice: no, pues nomás me pone a correr. A ver, vente. Ya fui al gimnasio Gala, aquí del doctor Fausto Daniel García. Bueno,
así aquí estamos.
Y ya ahí él me dio permiso de entrenar en su gimnasio, y así estuvimos todo un año. Nos la pasamos corriendo y entrenando. Y ya entró él a varios torneos, y lo vi que sí tenía cualidades, que sí le gustaba, y ganó un torneo que se llamó el Cinturón de Plata, y otro que se llama, que es muy buen torneo, que es el de los Guantes de Oro. Y así siguió. Ya le dije: ¿sabes qué? Ahora vamos a debutar de profesional. Dice: sí. Y ya ahí vamos, señor. Y esa es la historia a grandes rasgos, ¿no? De mi vida y de cómo empezó Carlos, y él pues es un muchacho disciplinado, que creo que si Dios nos deja seguir, va a ser un buen papel.
Wow, pues muchas gracias por compartir esa tan buena historia, y pues darle a conocer a los fanáticos también que pues el WBC o el CMB, la verdad sí ayuda a los peleadores y ex peleadores, y pues qué bonita historia, ¿no?
Sí, no, y a propósito de eso, en 15 días sale un libro de mi vida que se va a llamar Crónicas y Vida de Carlos Zárate, y ahí digo todo exactamente lo que me sucedió, lo que me pasó, todas mis vivencias desde niño, mi familia, cómo empecé, ¿no? Todas las historias que he conocido desde que me gustó el box, como cuando tenía yo 13 años que llegó a México un equipo de boxeadores muy buenos de Cuba, que entre ellos era Ultiminio Ramos, Mantequilla Nápoles, Baby Luis, Manolo Mora, en fin, y que aquí hicieron una época, ¿no?, en México, y tantas cosas que yo veía en los periódicos que en los encabezados, tantos ídolos que tuve, que vi cuando Emily Griffith mató a Benny Kid Párez en una gran pelea, cuando Ultiminio mató a David Moore, y a mí me sorprendía mucho esos detalles, pero con todo y eso, mi ambición y mi idea y mi deseo era hacerme boxeador. ¿Cómo ve?
Muy bueno. ¿Nos puede repetir, señor Zárate, cómo se llama el libro otra vez?
Crónicas y Vida de Carlos Zárate.
Ah, muy bien. Entonces, para que los fanáticos que están escuchando vayan a buscar ese libro, Crónicas y Vidas de Carlos Zárate, cuando salga a la venta, promete tener muy, muy buenas historias. César, ¿alguna pregunta más para don Zárate?
Sí, cómo no, don Zárate. Fíjate, esta pelea yo la vi cuando estaba chico, pero la he visto también en internet muchas veces, y me queda una pregunta que se la quiero hacer en este momento.
Sí.
En 1977, cuando
sí.
Usted peleó contra, si no me equivoco, contra Alfonso Zamora, y
sí.
En el primer round acababan de empezar y que se sube una persona al ring. ¿Se
sí.
recuerda?
Sí, cómo no, esa pelea tuvo muchos sucesos, y entre ellos el primero fue ese que empezó la pelea. En primer lugar, esa pelea yo estoy muy muy orgulloso de haber participado con un peleador como Alfonso Zamora, porque esa pelea se hizo clásica, ¿no? Y que no pasa el tiempo por ella, todavía se sigue viendo. Pero además sucedieron las cosas inesperadas. En el primer round se subió un karateca que no sabía, ya empezó la pelea y entonces se subió y yo lo vi y pensé que quién era, ¿no? Y él decía que con el índice lo levantado decía de las dos manos que uno por uno o algo, yo lo entendía, ¿no? Pero en realidad pues subieron los policías y le dieron una catiza, ¿no? Y lo bajaron muy muy cruelmente y después siguió la pelea y ahí creo que nos encendimos más, nos llegó hasta la sangre ese detalle y empezamos a cambios de golpes y terminó la pelea pues gracias a la buena preparación que yo tenía, que tuve para esa pelea, lo dominé y en el cuarto round cuando lo noqueé, su papá tiró la toalla y luego se subió y se fue derechito a darle al cuyo y el cuyo también se trataba de defender y ahí estaba otra pelea y la gente loca, loca, loca de la emoción y yo pues feliz de haber ganado esa pelea. Y también me acuerdo que en esa ocasión yo le mandé un saludo a su mamá de Zamora porque estaba igual que mi mamacita, señor, angustiada de unos nervios de que pues todas las madres, ¿verdad? Entonces pues estoy contento por haber pensado de esa manera.
Sí, claro, es una pelea un poco polémica con un resultado excelente, todo para fue mí. Perfecto para que se hiciera esa pelea una verdadera leyenda, y pues dos legendarios peleadores como lo fue usted y el señor Alfonso Zamora también, que llegaron sí. a pelear cuando estaban en su momento, al sí. 100% los mejores del mundo. Es algo sí, que raro se ve ahora,
Mire, primero fue una ilusión el boxeo hasta convertirse en realidad cuando le gané a Rodolfo Martínez después de 49 nocaos y una decisión que llevaba yo. Bueno, esa fue. Después pues fue un orgullo haberle ganado a Zamora. Pero también después vinieron los debacles, ¿no? Falsos, porque pues yo peleé con Wilfredo Gómez, el puertorriqueño, y realmente pues me fue muy dolorosa esa derrota porque perdía yo lo invicto y más que coraje pues sentía, más que dolor sentía coraje porque había peleado yo enfermo completamente de una fiebre que me había dado ahí con dolor de huesos, una gripe tremenda, y que no hubo ningún doctor y ninguna persona del consejo ni de nadie que dijera no, pues no puede pelear, y a mí me preguntaron y yo pues en ese tiempo pues era yo dirigido por el Cuyo Hernández, entonces él es el que tenía que haber tomado la última palabra. ¿Cómo voy a dejar yo a un peleador mío subir con esa enfermedad, ¿no? Enfermo, ¿no? Entonces, se presta a muchas cosas. Yo sinceramente, a través del tiempo, pienso que él recibió un dinero bastante fuerte por dejarme pelear así. Entonces, yo le doy gracias a Dios también de que Wilfredo no me lastimó realmente porque él era un gran peleador también, Wilfredo Gómez. Entonces, gracias a Dios, pues estoy bien, ¿no? Y salí bien de esa pelea. Bueno, pues después de esa pelea, viene la de Lupe Pintor, que era el retador oficial en Las Vegas, y también fue muy dura pelea, pero creo yo que esa pelea tampoco la perdí como realmente se dio el veredicto, ¿no? Porque yo lo tumbé, lo corté, lo dejé todo desfigurado de la cara, y él no me hizo nada. ¿Cómo va a ganar una persona así? Y llegamos a los 15 rounds y le dieron la decisión. Entonces yo pues me desilusioné mucho del boxeo, señor, y pues me retiré un tiempo y ahora pues me doy cuenta de todo lo que pasó y posiblemente me arrepiento porque pues viera yo tantas cosas, ¿no? Que hubiera y viera y por qué no peleé la revancha luego o por qué con Alfredo no, o por cosas, ¿no? Que pues ya no puedo remediar, ¿no? Pero que esa fue realmente la situación de esas peleas. Y luego me retiré 6 años y luego regresé porque hicieron una exhibición de campeones allá en Los Ángeles para damnificados de aquí, de que había sido el temblor en el 85.
Uh-huh.
Y ahí me eché otras 12 peleas después de la de exhibición esa que según... Y volví a llegar a disputar el campeonato con Jeff Ennis en Australia. Y otra vez le corté la cara y todo, y que se habían sido cabezazos. No me hagan eso. Y total, de que ya la última fue con Daniel Zaragoza, que me ganó en el 9th round, un knockout técnico. Y ya, pues ya tenía yo 38, casi 39 años. Entonces, pues ya no era el Cañas, ¿no? Ya no era el mismo Carlos de siempre. Pero creo yo que hice muy buenas peleas, aparte de las que se ven en internet, que son de Pintor, de Wilfredo, de Rodolfo Martínez, de unas defensas que hice. Pues imagínense, hice como 45 seguiditas ganadas por nocaut. Entonces esas no sé dónde estén ni si las hayan grabado, ¿no? Pero ahí en internet también, en Facebook, en
YouTube.
En YouTube también pasan una serie de peleas, cuando le gané al Alacrancito Torres, cuando empezaba yo, dice que ahí nomás se le pone parte 1, Carlos Zárate, y ahí sale todo eso. Entonces, pues esa es mi historia, y me da gusto tener esta conversación con ustedes.
No, gracias, señor Zárate, por compartir tanto. Sabemos que es un hombre muy ocupado y le estamos quitando un poquito de tiempo, pero fíjese, no todos los días hablamos con leyendas como ustedes, ¿eh?
Gracias. Aquí estamos de todos modos. Cuando les sea posible, estoy a sus órdenes.
Gracias. Antes de dejarlo ir, necesito su opinión sobre una pelea solamente.
A ver.
La pelea que viene de Sergio Martínez contra Julio César Chávez Jr.
Bueno, pues para Chávez la veo difícil, porque Maravilla pues se mueve mucho, no tiene mucha técnica fina, pero es difícil por sus movimientos que hace, y yo creo que Chávez le va a ganar, aunque no creo que lo noquee, pero una decisión sí le va a ganar.
Entonces usted se va con Chávez Jr. por decisión.
Sí, señor.
Ah, muy bien. Bueno, a menos que mi amigo George tenga alguna pregunta para usted, George.
Bueno, solamente le quería preguntar, de todas las peleas que él nos ha dado, ¿cuáles de las que le recomienda a los fanáticos que la busquen en YouTube?
¿De las mías?
Sí, ¿cuál es la mejor pelea que usted ha dado? Que
pues Zamora, con la de Zamora.
La de Zamora, okay.
Zamora y Rodolfo Martínez, las dos, también fue una que peleé en Los Ángeles con Paul Ferrari, un australiano muy, muy difícil. Eran a 15 rounds las peleas y en el 12 le gané. También estuvo muy, muy, muy dura. También Danilo Batista, un brasileño. En fin, y pues un saludo quiero mandar, si me permite, a todos Los Ángeles, que hay... Se siente uno en casa, ¿no? Un tanto mexicano, tanta raza que hay por allá, hombre. Entonces les mando un saludo y un abrazo y pues gracias a Dios que todavía queda mi nombre ahí para ser recordado, y eso me llena de felicidad.
Muy bien, pues Muchas gracias por la entrevista, señor Zárate. Le agradecemos su tiempo. La pasamos muy bien, amigo y yo. George Shivers y yo, estoy convencido que también nuestro público, todos nuestros radioyentes, les agradece que nos haya contado un poco de su vida, el libro que ya viene también, que vamos a estar esperándolo. Y vamos a también a tratar de tener a su hijo, Carlos Zárate Jr., en uno de nuestros programas siguientes, a ver si lo podemos conseguir. Pero
sí,
le agradecemos
y
queda usted como parte de nuestra familia de Noche Boxeo Radio.
Que Dios me los cuide, ¿eh? Un abrazo y que todo esté como ustedes deseen.
Gracias igualmente, señor Salte. Que pase buenas noches.
Hasta luego.
Gracias, buenas noches.
George.
Sí.
George.
Aquí estoy.
¿Qué te pareció la entrevista con la leyenda viviente, Carlos Zárate?
Bueno, excelente entrevista, la verdad que ¿qué más podemos pedir? Estábamos en busca de hablar con su hijo Carlos Zárate Jr. y que nos cuente sobre su comienzo en el boxeo, etcétera. Y bueno, y salimos hablando de la historia de ese gran peleador, ex campeón del CMB, Carlos Zárate, papá. Y pues nos contó de todo un poco. Qué bueno que pudimos tenerlo en vivo aquí para que los fanáticos escucharan sus historias y pues yo creo que va a haber que tener una segunda parte para esta entrevista, porque hay bastantes preguntas, tiene mucha historia este señor que hizo tantos logros en el boxeo. Su récord es de 66 peleas ganadas, 63 por la vía rápida, solamente perdió 4 peleas, dos por knockout. Ha peleado nombres como Daniel Zaragoza, Jeff Fennec, como dijo él, Lupe Pintor, Wilfredo Gómez, pues lo mejor de lo mejor. ¿Qué más se le puede añadir a una carrera como la que tuvo Carlos Zárate?
Claro que sí, no se le puede decir mucho, sino gracias, definitivamente gracias a una persona tan fuerte y tanto coraje que tiene a la vida, seguir con el boxeo, ahora con su hijo, y claro, echándole ganas siempre y estar disponible para nosotros y para todos los demás que se dedican a contar sobre el boxeo.
Sí, bueno, y qué bueno que el señor sigue también involucrado en el boxeo, se sabe mucho sobre las peleas que se van a dar ahora. Me pareció excelente la opinión sobre la pelea de César Jr., a Julio César Jr., a Chávez Jr. Yo creo que también es posible que se vaya a las tarjetas y gane una decisión, aunque bueno, todo puede pasar en el boxeo. Vamos a ver cómo se va esta pelea. Nos están llegando mensajes de nuestros amigos y seguidores acá por Twitter, que les encantó esa entrevista. Vamos a tener que traerlo otra vez para que nos dé otra cátedra sobre boxeo, sobre la historia, ya que pues fanáticos jóvenes como yo no estamos muy familiarizados con su carrera, y pues a mí me encanta escuchar sobre esas grandes peleas del pasado, peleas que a lo mejor la nueva generación no conoce mucho. Yo creo que aprendemos mucho de personalidades como el señor Zárate, y pues ojalá que lo podamos tener nuevo muy pronto en el programa.
George, ¿qué te parece si empezamos un segmento de leyendas del cuadrilátero una vez al mes? Si nos traemos a uno o a dos leyendas del boxeo para que platiquen aquí con nosotros y con todos nuestros amigos.
Sí, excelente idea. Así como le damos la oportunidad al nuevo talento, a estos prospectos que les traemos en el show, pues claro que sí, hay que darle la oportunidad a estas leyendas que nos vengan a contar sobre sus peleas en esos años pasados, y yo creo que es muy buena idea.
Sí, claro. Bueno, vamos a hacer contacto ahora con nuestro siguiente invitado, que es Robert Acevedo, puertorriqueño. Si me permites, voy a hacer contacto con él. Habla con un ratito con nuestros amigos.
Cómo no. Bueno, vamos a seguir algunas historias que salieron a la luz recientemente. Una de las que está llamando más la atención, sobre todo a los fanáticos puertorriqueños y bueno, a los fanáticos en general, de Miguel Ángel Cotto, informó recientemente por Twitter de que anuncia su pelea el 1 de diciembre en el Madison Square Garden aquí en la ciudad de Nueva York contra Austin Trout, que es un peleador campeón de la AMB en el peso super welter. Esto lo anunció el mismo Cotto y a su cuenta de Twitter que es @RealMiguelCotto. ¿Qué te parece, César? No sé si escuchaste sobre la pelea que se anunció entre Cotto y Austin Trout.
Ah, fíjate, no, me parece excelente. No me lo esperaba. No me lo esperaba porque no había rumores de nada sobre Austin Trout y Miguel Cotto. Nos llegó de último momento. Nos madrugaron a todos con esa noticia porque esperábamos todos que se hiciera una pelea porque estaban en negociaciones Pacquiao perdón, Top Rank con Miguel Cotto, ¿no? Así que a mí me llegó de sorpresa.
Sí, me parece muy muy buena a la pelea. También salió, pues me sorprendí, nunca se había mencionado para nada el nombre de Trout como uno de los contrincantes de Cotto. Me parece que hubo problemas haciendo la pelea de Pacquiao porque pues Pacquiao, lógico, no puede subir a la 154 y pues parece que no pudieron arreglar algo tampoco en la 150. Yo creo que Cotto ya se le hace difícil dar el peso vuelta de la 147 y pues decidió irse contra un campeón también muy duro y me parece también que es zurdo en Austin Trout. Yo creo que es bueno darle la oportunidad a un peleador como Austin Trout contra una leyenda como lo es Miguel Cotto. Va a ser una pelea, me parece, muy técnica. Y pues Austin Trout va a tener que lidiar con los fanáticos de Miguel Cotto, que son muchísimos acá en la ciudad de Nueva York. Yo he estado en peleas de Miguel Cotto donde han habido 20,000 fanáticos, 90% puertorriqueños. Y pues es algo que el muchacho va a tener que saber lidiar y hacerlo muy pronto.
Sí, fíjate, pues no me sorprende que Austin Trout haya tomado esta pelea, porque es veterano de ir a pelear en la casa de a casa ajena, ¿no? Lo ha hecho contra infinitos mexicanos, porque siempre se va a pelear a México. Así que está impuesto a pelear en casa ajena, y no creo que le afecte mucho la afición, pero como dices tú, no creo que en México haya 20,000 personas que lo vayan a ver, ¿no? Así que vamos a ver cómo le va a nuestro amigo Austin Trout ahí en el Madison Square Garden.
Pues sí, sí, es muy buena pelea. Austin Trout, como dices tú, ha ido a pelear a la Casa del Lobo, a la Cueva del Lobo, ha peleado en México y pues ha salido victorioso. Esta va a ser una pelea muy dura para el joven Trout, pero bueno, yo creo que tiene buenos chances. Algunos de los fanáticos ya lo están poniendo como el favorito en ganar. Para mí esta pelea va 50-50, tendría que ver en qué capacidad, cómo viene preparado Cotto, que pues viene de una pelea que aunque perdió, lució muy bien ante el mejor peleador, en mi opinión, el mejor peleador del mundo. Y aunque perdió, pues ganó y sigue siendo uno de los mejores peleadores ahora en el boxeo.
Sí, claro que sí. George, parece que nos acompaña nuestro amigo Joe Surratt. Joe, ¿te encuentras ahí? ¿Joe? Parece que no. Bueno, como quiera, déjame ver si puedo hacer contacto aquí con nuestro siguiente invitado. Te dejo un momento otra vez, George.
¿Cómo no? Bueno, también recientemente se anunció la pelea de revancha entre el tijuanense Eric Terrible Morales contra Danny García el 20 de octubre acá en Nueva York, en la nueva arena Barclays Center, donde pelea un equipo profesional de básquetbol, los Nets. Y bueno, como dije antes, esta pelea va a ser por la revancha, una revancha por el campeonato superligero del Consejo Mundial del Boxeo, el CMB. Dijo Eric Morales: si pierdo contra Danny García, me retiro en definitiva del boxeo. No peleo por dinero o por ganar un cinturón, sino porque me gusta subirme al ring.
George, perdona que te interrumpa, parece que tenemos una llamada del área 305. Vamos a atenderla así rapidito y seguimos con el programa. Un momentito.
¿Cómo no?
Muy buenas noches, Área 305, hablan en Noche Boxeo Radio. Buenas noches.
Roberto.
Buenas noches.
Bueno, buenas noches, ¿con quién hablo?
Habla con Roberto Acevedo, el profesor.
Ah, Roberto, ¿cómo estás? Gracias por llamarnos. Estábamos esperando tu llamada. Bueno, aquí estamos con nuestro amigo y siguiente invitado, Robert Acevedo de Puerto Rico, un prospecto en peso super welter, si no me equivoco.
No, super middleweight.
Super middleweight, perdón. Sí, sí. ¿Cómo te encuentras?
Sí, me encuentro muy bien, gracias a Dios. Ahora mismo estamos a un leve entrenamiento aquí en la isla de Puerto Rico, ya ready para el miércoles partida a Florida para entrenar fuerte para nuestro próximo combate.
¿Cuándo es tu próximo combate?
Bueno, si así Dios lo permite, será para octubre o para noviembre. Estamos ansiosos ya que nos den fecha, pero seguimos en preparación para el mismo.
¿Ya tiene nombre del contrincante o todavía no?
No, por el momento no se nos ha mencionado nada, pero nosotros seguimos trabajando con el mismo entusiasmo, con la misma hambre y con el mismo deseo.
Ah, qué bien, Roberto. Mira, aquí tengo también a mi coanfitrión, George Jiménez, y eres tan amable de contestar algunas de sus preguntas. Te lo agradezco mucho.
Seguro que es un placer, George.
Bueno, gracias, Roberto, por estar con nosotros. Esta noche,
gracias a ustedes.
Esta noche pues hemos tenido leyendas como Carlos Zárate y tenemos pues también jóvenes prospectos como tú y queremos aprender más sobre tu carrera. ¿Cómo comenzaste tú en el boxeo? Cuéntanos un poquito. Y
pues en el boxeo empecé a la edad de joven, a los 17 años fue que empezó mi carrera como boxeador. Ya empecé en aficionado aquí en la isla de Puerto Rico, donde tuve la oportunidad de participar en torneos importantes locales de aquí de la isla, y teniendo la oportunidad de ganar tres títulos regionales, dos veces nacional, campeón de Puerto Rico, y estuve en el equipo olímpico de Puerto Rico. Y de ahí en adelante me dediqué al boxeo porque me gusta este deporte, me gusta estar en el ring, me gusta, no sé, seré masoquista o algo así, y sinceramente, Dios permita que mi sueño se haga realidad. Yo trabajo duro para cumplir, para lograr deseos que tengo.
Muy bien. ¿Y qué tan larga fue tu carrera de amateur? ¿Nos puedes contar cuántas peleas tuviste, etcétera? ¿Cuántas ganaste, perdiste?
Bueno, seguro que sí. Mi carrera de amateur fue bastante larga, bastante interesante. Tuve 50 peleas, 20 nocados y una sola derrota. Estuve activo en el boxeo aficionado alrededor de 6 años, 7 años, que como sí, 7 o 8 años estuve en el boxeo aficionado, y gracias a Dios se me dio la oportunidad de firmar como profesional y estamos en el profesionalismo ahora, tratando de dar lo mejor de nosotros. Cada vez que tenemos la oportunidad de presentarnos en una cartelera, damos lo mejor de nosotros.
Muy bien, y ¿cómo se te ha hecho la transición de amateur a profesional? ¿Qué cambios viste? ¿Qué se te hizo más difícil? Cuéntanos un poco sobre eso.
Bueno, pues sinceramente el cambio es agradable, es positivo. Tuvimos la oportunidad de notar que es más cómodo, en el sentido de que no hay careta, no hay camisilla, sienten más oxígeno. Y pues que en el profesionalismo es más organizado, meter más fuerte los golpes, y para nosotros entendemos que nos conviene y que nos agrada más, porque tenemos la técnica, tenemos la oportunidad de colocar los golpes más fuertes y seguir adquiriendo experiencia.
Muy bien. Bueno, y en tu corta carrera como profesional, llevas 6 peleas ganadas, 3 por la vía rápida. ¿Cuál ha sido hasta ahora la prueba más dura en tus 6 peleas? ¿Qué pelea tú dijiste, wow, tuve que ganarme mi cheque esta noche?
Bueno, pues sinceramente yo le diría que fue mi debut como profesional, ya que debuté con el número 42 de la AIBA. Y era un muchacho más alto que yo, bastante experimentado, tenía ya creo que 3 peleas como profesional, y nos engañaron diciendo que era su debut, pero él debutaba en Puerto Rico, pero ya encontramos varias peleas de él fuera de los, en los Estados Unidos, y fue una pelea bastante aguerrida, fue una pelea bien fuerte, donde tuve que demostrar mi calibre, donde tuve que demostrar que el corazón es grande y tenemos corazón de guerrero y vamos para adelante. Ya estábamos ahí y no podíamos echar para atrás.
Y el muchacho de que tú hablas es Félix Rodríguez, ¿verdad?
Félix Rodríguez, eso es correcto.
Ah, muy bien. Bueno, son todas las preguntas que tengo por ahora. Te voy a pasar a César para que te haga más preguntas.
Seguro que sí.
Roberto, por favor, descríbenos tu estilo de pelea. ¿Eres boxeador neto o te gusta fajarte?
No, sinceramente, pues me identificaría con la palabra oportunista, con la oportunidad que se me presente, con la oportunidad que tenga, con ese estilo nos vamos. Si entendemos que el estilo debe ser técnico, pues nos vamos con el estilo técnico. Si entendemos que tenemos que meter presión y colocar nuestros golpes fuertes, pues vamos hacia el frente y colocamos nuestros golpes fuertes. Y sinceramente no me atrevería a decirte que tengo un estilo exacto, porque pues cada peleador es distinto, cada estilo es diferente y nos acoplamos al contrincante que esté de frente.
Ah, muy bien. Ahora vienes a Miami a entrenar. ¿Dónde vas a entrenar y con quién?
Sí, estoy entrenando alrededor ya de 2 meses en Sunrise con John David Jackson, Chico Rivas.
Sí, sí, sí.
Y gracias a Dios, pues, se me ha adaptado al entrenamiento de ellos. Me gusta, me ha acoplado ahí bastante y creo que tendremos futuro y saldremos hacia adelante.
Qué bien. ¿Cómo cuántas peleas más quieres hacer el resto de este año?
Bueno, pues sinceramente me gustaría llegar a las dos más. Me gustaría hacer dos más.
Dos más, muy bien, muy bien. Ahora, déjame te pregunto, como le estamos preguntando a todos nuestros invitados, la pelea dos peleas que vienen muy importantes septiembre 15, que es la primera de Canelo Álvarez contra Josecito López. Danos tu análisis sobre ese, por favor.
Bueno, pues sinceramente Josecito López pues viene a impresionarnos a cada espectador del boxeo. Impresionó con una sólida victoria sobre Víctor Ortiz y nos sorprendió a todos. Pero sinceramente yo creo que con Canelo Álvarez no va a suceder lo mismo. Canelo es tremendo peleador. Mi respeto, mi admiración hacia él, y entendemos que Canelo tiene que ganar fácil ese combate, porque ese es su peso y Josecito viene brincando dos divisiones y el joven es fuerte. Canelo es un peleador fuerte y bastante aguerrido y él no va a querer perder su título, y él creo que todavía existe lo que se llama el hambre en él y las ganas de seguir siendo campeón, y creo que va a ser una mala noche para Josecito López.
¿Crees que lo detenga por nocaut, o crees que se va a decisión?
Bueno, sinceramente, mi opinión personal es que cuando Josecito sienta las manos, él va a coger la medida del ring. Va a correr el ring completo y va a cogerle la medida de esquina a esquina.
Muy bien, muy bien. Y la segunda pelea que viene, pues claro, es la grande, la que todos esperábamos, la de Julio César Chávez contra Maravilla Martínez.
Pues sinceramente, eso es un peleón. Yo voy a estar ahí viéndolo sin perdérmelo, porque uno de mis sueños es, con todo respeto, esto es deporte, este es nuestro trabajo, es enfrentarme a Julio César Chávez Jr. en un futuro, porque primero en esto se gatea, después se camina y después se corre. Y yo espero en algún futuro no muy lejano enfrentarme a él, porque yo me encuentro trabajando duro hasta llegar a donde él. Y yo creo que va a ser una pelea que no me atrevería a darte un pronóstico, porque son ambos peleadores fuertes, pero yo creo que Maravilla tiene más experiencia, tiene bastante pegada, y si Chávez ganara, pues sería una gran sorpresa.
Oh, muy bien, muy bien, gran análisis. También, Roberto, te deseamos lo mejor en tu carrera, te vamos a seguir muy cerca, y te seguiremos invitando aquí a Noche Boxeo Radio. Definitivamente eres un joven que sabe lo que quiere en el mundo del pugilismo. Te deseamos lo mejor y también te damos la oportunidad en este momento para que des las gracias a cualquier persona que quieras.
César, un segundo, César, antes de terminar con la entrevista, nos llega una pregunta de nuestro amigo Iván Montiel. Él está en Canadá, y pues la pregunta para Roberto es, ¿a quién admirabas antes de empezar al boxeo, o cuando empezaste en el boxeo, qué boxeadora admirabas?
Sí, desde muy joven pues he tenido la admiración y el orgullo de admirar a Félix Tito Trinidad. Para mí es un gran peleador, él fue alguien que representó a Puerto Rico muy bien, y hubieron muchos más, pero para mí, yo te diría que para mí el mejor puertorriqueño boxeador es Félix Tito Trinidad, y es a quien yo he admirado.
Muy bien, yo sabía que me ibas a caer muy bien, porque Félix Tito Trinidad para mí es lo más grande que ha tenido, bueno, no el boxeo, pero uno de los más grandes. En lo personal es mi peleador favorito de todos los tiempos, y bueno, sabía, como dije antes, que me ibas a caer muy bien.
muchas gracias.
No, qué bien, fíjate, aunque soy mexicano, no te me haces enemigo, porque claro, se admira el boxeo puertorriqueño, especialmente a Félix Tito Trinidad, que siempre peleó con todo el corazón.
Sí, seguro, y no, y esto es un deporte que en lo personal somos todos amigos, y mucho respeto para toda nuestra nacionalidad, y lo importante es que somos hispanos también. Y
sí, claro que sí.
No importa la raza, no importa de dónde vengan, para mí siempre doy la oportunidad de conocernos, y mi humildad, mi cariño, mi respeto siempre.
Qué bueno.
Muy
bueno,
bien, muchas gracias.
Roberto, gracias por todo, a menos que tenga mi amigo algunas otras preguntitas para ti.
No, sí, ahora te vamos a dar el chance a Roberto de que mande saludos a sus amistades, fanáticos, a que quiera mandarle saludos, le te vamos a dar la oportunidad para que lo hagas.
Sí, muchas gracias. Para mí, yo quiero darle las gracias a Free Agent Boxing, que es mi casa manejadora, donde me ha dado la oportunidad de entrar a este negocio y demostrar quién es Roberto Acevedo. Muchas gracias también a Warrior Boxing, que es mi casa promotora, cuales me han llevado, entiendo que de lo más bien, y estoy muy sumamente agradecido. Gracias a todos ustedes por darme esta gran oportunidad, es un privilegio, un honor, y sumamente agradecido, y que Dios me los cuide y me los bendiga a todos, y a cada radio escucha, a todos los que me están escuchando, que Dios me los cuide y me los bendiga, y pendiente a mi carrera, Roberto J. Acevedo, en fanpage, Facebook, pueden buscarme ahí, que yo haré siempre lo mejor de mí, siempre voy a trabajar duro sobre ese ring para poner la raza hispana en alto, y Dios me los cuide y me los bendiga. Muchas gracias.
Gracias a ti, Roberto, y ojalá no sea la última vez, siempre vamos a estar pendientes de ti.
Dios permita que no, que así sea.
Gracias, hasta luego.
Gracias.
Muchas gracias, bye-bye. Buenas noches.
Amén, muy bueno.
Ese fue Roberto José Acevedo de la Isla del Encanto. Pues el muchacho sabe lo que quiere, George.
Claro que sí, y bueno, de una vez tomó la oportunidad para anunciar de que a él le encantaría pelear contra un peleador como Julio César Chávez Jr. Bueno, y no quita nada, es soñar, todo puede pasar. Como te dije, yo creo que Julio César Chávez Jr. no va a estar en los pesos medianos mucho tiempo, yo creo que él va a subir a los super medianos. Y pues ahí es donde pelea este muchacho Roberto José Acevedo, y vamos a ver qué pasa en el futuro en su carrera. Le deseamos la mejor de la suerte y que vuelva a estar aquí con nosotros para que nos dé nos cuente cómo va su carrera.
Sí, claro que sí, parece que sí, ya nos acompaña aquí nuestro amigo Joe Surratt. Joe, ¿te encuentras ahí?
Oh, sí, César, ¿cómo están?
Muy bien, apenas te escuchamos, Joe.
Sí, lo que pasa es que no tengo muy buena señal, César. Estoy aquí con un tremendo calor y no sé cómo se escuche.
Ah, muy bien. Si quieres te ponemos en hold para que sigas escuchando el show. ¿Qué te parece?
Sí, así está bien,
okay.
César.
Muy bien. Bueno, vamos a poner a nuestro amigo aquí en hold para que siga escuchando el show, que nos ha ido muy bien, muy buenos invitados que casi se entrevistan solos, ¿no?
Sí, Sí, bueno, esas son las mejores entrevistas. Yo creo que, aunque tenemos muchos fanáticos que les encanta escucharnos todos los fines de semana, pues yo creo que qué mejor que escuchar a los peleadores y que nos cuenten sobre sus carreras y sus próximas peleas, etcétera. Yo creo que son las mejores entrevistas.
Mira, aquí vamos a hacer contacto con nuestro último invitado, que es Iván Morales. Si me tienes un poquito de paciencia, déjame le marco.
Claro que sí. Bueno, mientras hacemos contacto con Iván Morales, vamos a contarle sobre su récord. Iván Morales, que como dije antes, es el hermano de Eric el Terrible Morales, tiene un récord de 17 peleas ganadas, 12 por nocaut, ninguna perdida, y pues tiene una pelea el próximo 8 de septiembre y contra Luis Maldonado. Y pues vamos a preguntarle sobre esa pelea y también sobre unas noticias en su carrera. Bueno, también mientras esperamos a César y a Iván Morales, vamos a seguir con el repaso de las peleas que se dieron el fin de semana pasado. También unas noticias sobre peleas que vienen en el futuro. No sé si saben los fanáticos, pero el argentino Carlos Valdomir se está preparando para una pelea contra Marco Antonio Rubio en los pesos medianos. Esta pelea va a ser el 8 de septiembre y es por el cetro mediano de la Federación Mundial de Boxeo. Esta pelea se va a celebrar en el Estadio Miguel Alemán de Celaya, Guanajuato. El Tata Valdomir viene bien preparado, dice que... ¿Sí, aló? Bueno, se dice que el Tata viene muy bien preparado para esta pelea y pues comenta, él dice, Rubio no puede con peleadores de calidad. En México es un monstruo con peleadores malos, pero siempre se enfrenta a algún peleador medianamente bueno, se achica. Pero siempre que se enfrenta a algún peleador medianamente bueno, se achica. Ahí el ejemplo de Kelly Pavlik y Julio César Chávez Jr., señaló el Tata Valdomir. Dice, no tengo miedo de enfrentarlo en su peso, pues sé que aún a mis 41 años y con el poco boxeo que me queda, tengo amplias posibilidades de vencerlo, aseguró Valdomir. Dice, un mexicano fue el último que me derrotó, pero tuvo suerte, si se refiere al Canelo Álvarez. Quiero ver que Rubio me haga lo mismo. Dice que va a noquearme antes del octavo, pero no pienso dejar que llegue siquiera al segundo. Soy mejor peleador y me voy a llevar ese cinto para la Argentina. Y bueno, palabras muy... muy seguras del argentino Carlos Valdomir. También se está rumorando por ahí, hay un rumor muy fuerte de que el dominicano Joan Guzmán podría ser el próximo contrincante de Amir Khan en su pelea de regreso después de haber perdido contra el puertorriqueño Dani García. Esta pelea se puede celebrar en diciembre. Esta noticia fue publicada en el periódico El Caribe de República Dominicana y pues dicen que es una información que viene de alguien muy cerca al campamento del peleador dominicano. Guzmán, que todavía tiene un récord invicto, se había anunciado que iba a enfrentarse al mexicano Pablo César Cano por el título de la FIB. Pero Cano ahora se enfrentará a Pauly Malignaggi por el título de la AMB que posee
como texto.
El neoyorquino. ¿Aló, César?
Aquí estoy, George. Pues ahorita todavía no nos contestan, están entrenando todavía, así que tenemos que esperar un poquitito más a ver si se abre la línea.
Bueno, como no, bueno, ahorita les acabo de comentar a los radioescuchas de que hay un rumor muy fuerte que el dominicano Joan Guzmán podría ser el nuevo contrincante de Amir Khan en su pelea de regreso y que sería celebrada en diciembre. ¿Qué te parece esa pelea?
Pues me parece peligroso para Khan por los bombazos que tira Joan Guzmán. No tiene mucha técnica Joan, pero poder le sobra. Y con un buen golpe que conecte, pero ahí se le puede acabar la noche a Mirkan.
Pues sí, tienes razón. Yo nunca he tenido duda de Joan Guzmán en su boxeo. Me parece que es un boxeador muy bueno. Lo único que le he criticado es que ha venido pasado de peso, que no, a lo mejor no ha tenido el mejor de los campos, entrenamientos, etcétera. Pero de que tiene talento, lo tiene. En su última pelea vimos que tuvo el poder para noquear en la 140, o sea que tiene que tener mucho cuidado a Amir Khan con los golpes, como tú dices, de volado de Joan Guzmán. Aunque no es conocido como noqueador, pero yo creo que la rapidez y un poquito de poder serían suficientes para noquear a Amir Khan, o sea que tiene que tener mucho cuidado.
Sí, bastante, fíjate, porque como dices tú, un golpe con poder y rapidez, pues es lo que daña más, los golpes que no ves son los que te dañan.
Sí, cómo no.
Déjame ver si podemos hacer contacto una vez más, a ver si ya acabaron, y para tener a nuestro amigo Iván Morales aquí en el show. Un momentito.
Está muy bien. Bueno, vamos a ver si podemos hacer contacto con el joven Iván Morales. Como les dije antes, va a tener una pelea el próximo septiembre 8, y pues esperemos que lo podamos tener acá para que nos cuente sobre esa pelea. Volviendo al repaso de las peleas que se celebraron el fin de semana pasado, Ruslan Chagaev ganó por nocaut técnico en el séptimo round contra Werner Kreskov. Chagaev, que es un ex campeón, tiene 33 años, se mantuvo ocupado con una victoria fácil ante el oponente alemán. Chagaev es un peleador zurdo, oriundo de Uzbekistán, pero vive en Alemania. Y pues la verdad no tuvo muchos problemas en esta pelea. Anotó dos caídas en el quinto asalto y pues fue una pelea como más que todo de para mantenerse activo, aunque Kreskov la verdad no tuvo mucho que hacer en esa pelea. El combate fue el primero de Chagaev desde que se alejara de su promotora Universum. Ahora está con la compañía, con otra compañía. Y pues, como les dije antes, es una pelea para seguir activo después de haber perdido una oportunidad muy grande ante Alexander Povetkin, que fue una pelea celebrada en el 2011, donde peleó por el título. Vamos a ver qué le sigue a Chagaev, que pues no sé qué tanto tendrá que dar en los pesos pesados, peso completo, pero bueno, como está la situación en el peso completo, se le puede dar un chance todavía. Aló, César. Bueno, parece que no podemos todavía hacer conexión con nuestro amigo Iván Morales.
George.
Sí.
Sí, platiqué un momentito con Diego Morales, que es uno de sus hermanos. Ajá. Y dice que todavía está en entrenamiento, que no acaba en una hora más. Así que vamos a tener que reprogramar esta entrevista con Iván Morales, quizás después de su pelea que tiene muy pronto, aquí parece que va a ser en Los Ángeles, si no me equivoco, bajo su nueva promotora que es Golden Boy Promotions.
Sí, esa pelea se va a celebrar el septiembre 8 en el Pechanga Resort Casino en Temecula, California. Va a ser contra Luis Maldonado. Viene con un récord de 36 peleas, 27 por nocaut, tiene 9 perdidas. Y pues es una buena prueba para el joven Morales. Lástima que no lo pudimos tener esta noche para que nos cuente sobre esa pelea, pero bueno, ya ven que está tomando bastante en serio esta pelea, está preparándose fuertemente, y pues vamos a ver si la próxima vez lo podemos tener para que nos cuente lo que sucedió en esa pelea, y pues le deseamos suerte al niño maravilla, como le dicen, y vamos a ver qué trae para su pelea.
Claro que sí, creo que va a ser una gran pelea. Quiere hacer su debut en Los Ángeles, que cuente aquí en Estados Unidos para atraer más afición y más peleas aquí en Estados Unidos. Pues le deseamos lo mejor y vamos a platicar con él y con sus apoderados entre semana para que nos den una hora definitiva para poderle llamar el siguiente lunes y tenerlo aquí en el show.
Claro que sí. Bueno, también nos llega un comentario aquí, nuestro amigo Iván Montiel de Canadá, de que no nos olvidemos de hablar sobre la pelea de Troy Ross contra Joan Pablo Hernández, el cubano que pelea en Alemania. Esa pelea se va a celebrar también el 15 de septiembre y con tantas grandes peleas como que nos hemos olvidado un poco de esta pelea, pero esta va a ser una muy buena pelea en el peso crucero.
Creo que sí, fíjate, me parece muy bien. Lo único que me quejo un poco es que tengan a Joan Hernández en Alemania y no lo pongan en televisión aquí en Estados Unidos, porque se lo merece. Es un peleador muy completo, tiene muy buen estilo y me gusta que tiene poder en las dos manos. Me gustaría que le dieran un poquito más de empuje aquí en Estados Unidos.
Sí, tiene razón. Además, para mí el peso crucero es una división muy buena, una de mis favoritas, porque son muchachos o peleadores que tienen bastante pegada o tienen muy buena pegada, pero también poseen la rapidez y pues la pelea siempre tiene mucha acción. Ya hemos hablado de peleas como la de Cunningham contra Joan Pablo Hernández, Mark Huck, son peleadores que la verdad son muy excitantes ver esas peleas. Qué lástima que no podamos tener más peleas así aquí en el Estados Unidos y por televisión, pero esta pelea, pues la verdad, yo creo que es la última oportunidad para Troy Ross para un campeonato. Ha esperado bastante tiempo y no va a estar fácil esa pelea contra Joan Pablo Hernández.
No, claro que no. Tiene, creo que la ventaja de altura y de alcance la tiene a Joan Hernández. Ya lo vimos cómo peleó contra Steve Cunningham, que es un peleador que era un poco más alto que él, un poco más de alcance, y lo contragolpeó muy bien. Así que me parece que la ventaja física la tiene Joan Hernández.
Sí, claro que sí. Yo conocí a los dos peleadores en Canastora. Joan Pablo Hernández, tuve el placer de conocerlo el último mi último viaje para el museo de la Hall of Fame, del Salón de la Fama del boxeo, y es un muchacho alto. Tuve la oportunidad de hablar con él en español, habla muy bien español, me gusta el estilo, tiene pegada, tiene muy buen boxeo, como debe ser todo un peleador cubano, y yo creo que se lleva la victoria en esta pelea. ¿Qué piensas tú?
Yo creo que también se lleva la pelea. Creo que se la va a ganar por knockout. Más o menos round número 8 o número 9.
Wow, buena predicción. Bueno, ahí tienes Iván Montiel, esa es la predicción, aunque yo sé que Iván está con Troy Ross, es un peleador canadiense. Yo creo que Troy Ross le va a dar buena pelea, pero pienso que Joan Pablo Hernández va a venir muy bien preparado para esta pelea. Yo creo que se decide en los últimos rounds, pues posible que se dé un knockout, pero vamos, me voy a ir por una decisión unánime a favor del cubano Hernández.
Muy buena predicción, George.
Bueno,
¿qué tal si pasamos al último segmento, al segmento de las predicciones?
Claro que sí, vamos a ir, tenemos un fin de semana con bastantes peleas y bueno, vamos a empezar por la cadena HBO el sábado septiembre 8 desde la Oracle Arena, Oakland, California. Una pelea que tengo mucho, mucho interés en ver. Es la pelea entre Andrew Ward contra Bad Chad Dawson en el peso super mediano.
Sí, fíjate, Andrew Ward contra Chad Dawson. Le daría toda la ventaja a Chad Dawson si esta pelea se hubiera hecho en 175 libras o 170. Pero en 168 creo que Andrew Ward tiene la ventaja y creo que tiene lo suficiente para detenerlo en unos 10 rounds.
Wow, okay, muy buena predicción. En la misma cartelera, una pelea que va a estar buenísima. Antonio De Marco contra John Molina en los pesos ligeros.
Buenísima pelea, buenísima pelea. John Molina sabemos que es un peleador muy fuerte, de muy buena pegada, siempre va hacia el frente. Antonio De Marco pues también tiene poder y tiene mucha técnica. En esta pelea creo que me voy a ir con Antonio De Marco porque nos ha demostrado que contra peleadores que han sido, según nosotros, superiores que él, saca la casta y como quiera encuentra manera de ganar. Así que me voy con Antonio De Marco.
Muy bien. Bueno, el sábado, septiembre 8 también, por Wealth TV en wealthtv.com, desde el Prudential Center acá en Newark, New Jersey, en mi casa. Por cierto, voy a estar en esa pelea siguiendo a todas las peleas aquí en el Prudential Center. La cartelera principal va a ser Thomas Adamek contra Travis Walker en los pesos pesados. ¿Con quién te vas?
Pues mira, conozco muy bien a Travis Walker porque es de aquí del área de Atlanta. Lo he visto pelear muchas veces. A Thomas Adamek lo hemos visto pelear mucho en televisión, desde los pesos cruceros hasta ahora en heavyweight, peso completo. La única oportunidad que le doy a Travis Walker es si entra con todo en los primeros tres rounds y pesca a Thomas Adamek frío. Pero si no lo pesca en esos tres rounds, Thomas Adamek se lo acaba en la vía larga, más o menos en unos 8 o 9 rounds.
Muy bien. También en esa cartelera está Steve Cunningham contra Jason Gavern en los pesos pesados.
Fíjate, esta pelea me preocupa un poco para Steve Cunningham porque, claro, es su debut en peso completo. Jason Gavern sabemos que sí tiene a potencia en la pegada. Vamos a ver si asimila bien la pegada Steve Cunningham. Como quiera me voy a ir con el boxeo de Steve Cunningham, que gane por decisión.
Muy bien. Bueno, ya como nos estamos quedando casi fuera de tiempo, pues vamos a pasar a las peleas principales de esa noche. Vitaly Klitschko y Manuel Char desde el SC Olimpijski Sports Arena en Moscú, Rusia.
Me voy con Vitaly Klitschko por knockout en 7. A menos que se lesione un hombro o se caiga del ring, pues aquí no pierde Klitschko.
Muy bien. Bueno, también tenemos desde el Alexandra Palace en Londres, Inglaterra, a Darren Barker contra Simón Rotolo en los pesos medianos.
Darren Barker por decisión.
Muy bien. En esta misma cartelera tenemos a Tony Bellew contra el colombiano Edison Miranda en los pesos ligeros pesados.
Me gustaría Edison Miranda porque me gusta su estilo, pero aquí Tony Bellew va a ganar por decisión.
Muy bien. El sábado también, septiembre 8, en Showtime, una pelea muy buena entre Lucas Matisse contra Ajose Olosegun.
Fíjate, Ajose Olosegun pues ha estado de contendiente número uno, ya lleva año, casi un año y medio, pero nunca se le da una pelea de campeonato. Lucas Matisse sabemos que es un peleador fuerte y duro, siempre viene a pelear. Pues en esta, fíjate, no me animo a decir quién gana porque la verdad no sé. Están muy parejos y no me animo a decir exactamente quién va a ganar, aunque me inclino un poco por Lucas Matisse.
Muy bien, bueno, vamos a dejar esa para que los fanáticos nos manden mensajes y nos digan quién gana esa pelea. En lo personal, yo creo que también me inclino con Lucas Matisse, tal vez por decisión, vamos a ver. Y bueno, pasamos ahora al segmento del knockout de la semana. Esta semana se lo vamos a otorgar a Gennady Golovkin, que venció por nocaut técnico a el polaco Proxa. Esto fue en el cuarto round, en una función a la cadena HBO. La verdad, lució muy bien Golovkin, como ya hablamos anteriormente, y pues felicitaciones en su victoria y por su nocaut técnico, y le damos el nocaut de la semana.
Sí, claro que sí, se lo merece.
Muy merecido.
Sí, claro que sí. Bueno, George, aquí llegamos al final de nuestro programa. Como le dijimos a nuestro radio oyente, le quedamos a deber a Iván Morales la entrevista con él. Se las traemos la siguiente semana, el lunes. No se la pierdan, aquí vamos a estar. Se lo vamos a programar a la hora que más le convenga a nuestro amigo Iván Morales, que ojalá sea temprano, y para tenerlo aquí con nosotros en Noche Boxeo Radio. George, por favor, despídete de nuestro público.
Bueno, pues gracias otra vez a los fanáticos que nos escuchan toda la semana, todos los lunes, a nuestros hermanos fanáticos del boxeo, que nos dan su tiempo y nos apoyan. Un abrazo muy fuerte a todos y gracias a nuestros invitados, a esa leyenda mexicana, a Carlos Zárate, por la verdad una muy buena entrevista. Gracias César por traer los invitados y pues hasta el próximo lunes aquí estaremos otra vez tratando de traerle lo mejor del boxeo, las últimas noticias. Muchas gracias y hasta la próxima.
Bueno, gracias a ti, George, por siempre estar aquí con nosotros y ser mi coanfitrión fiel y seguro. Gracias a Dios por siempre tenernos aquí, a mi esposa por todo el apoyo, a todos nuestros radioyentes por siempre estar aquí con nosotros en Noche de Boxeo Radio. Recuerden que hacemos esto para ustedes y solamente para ustedes. Nos vemos la próxima semana y que Dios los bendiga. Hasta luego.
Hasta luego. Buenas noches.